A partir de este momento, en otra tarde negra, nada, nada, nada de lo humano, nada de lo humano nos es ajeno.
Y después de J.C. Stewart, nos metemos con Bernardo Borkenstein. Bienvenido, Bernardo, un gusto de tenerte por acá.
¿Qué tal, Seba? ¿Cómo andás?
Muy bien, ¿vos?
Bien de bien, acá, aguantando la negra mientras estaba reponiendo la energía.
Sí, disfrutando. Buenas vacaciones.
Ojalá que sí.
Sí. Bueno, qué lindo, la dejaste picando la semana que viene y la semana que viene va a estar la negra, eso era, quería adelantarme a eso. La semana pasada, con la parte 1 de por qué queremos lo que queremos, la dejaste como picando puntos suspensivos para arrastrarlo al día de hoy.
Claro, porque en realidad eso tiene un corolario, como decías vos, porque nosotros tenemos razones para creer, pero nosotros podemos estar muy convencidos de algo y nuestra capacidad de comunicar esa convicción a veces es nula.
Claro.
Cuando nosotros queremos convencer a otras personas de, a veces de temas importantes incluso, nos encontramos con murallas infranqueables. Yo ahora estoy dando un taller de argumentación para educación permanente de Facultad de Química, ¿no? Y justamente trabajamos este tipo de temas. Y, por ejemplo, a veces me apoyo en un estudio de caso con videos donde las personas argumentan y discuten. Y hay una cosa que cualquier estudiante de comunicación la tiene clara, ¿no? La famosa estructura del mensaje, ¿no? Claro. Emisor, medio, receptor. Eso lo escuchó cualquiera. Pero el tema es que cuando vos estás argumentando, lo primero que tenés que saber es que el mensaje que manda el emisor nunca es el que recibe el receptor. Uh-huh. En el medio se pierden cosas, se inventan otras, hay ruido, ¿no? Te voy a dar un ejemplo, pero facilísimo de entender. Yo soy hincha nacional, eso no es ningún secreto. Entonces yo digo, el decano del fútbol uruguayo, está implícito que yo estoy diciendo, porque yo lo creo, Nacional. Pero cuando me escucha un hincha de Peñarol, él recibe Peñarol. ¿Y por qué? ¿Porque uno de los dos es tonto? No, porque cada uno piensa una cosa diferente. En este caso, opuesta. ¿Tá? Pero el ruido ahí se produce simplemente por... en todo caso, por una comunicación imperfecta. Claro. Pero también porque hay una carga emocional metida atrás de ese concepto que ha hecho que los uruguayos convirtieran ese tema en un tema, justamente cuando deberíamos estar hablando de cuántos campeonatos ganaron uno u otro en la última década. Seguimos hablando de la década del 80, que Uruguay la rompió, porque en esa década Uruguay ganó 4 Libertadores, ¿tá? Y eso ya quedó hace 30 y pico de años. Ya está, no. Tenemos que empezar a ver otras cosas. Y ejemplifico con el fútbol, porque de última uno puede reírse del fanatismo del fútbol. Pero vos pensá, política, sí. Religión.
Sí.
¿Está?
Sí.
Cosas incluso afectivas, ¿no? Temas que pueden darse entre personas que incluso teniendo un gran afecto. Se distancian. Por eso, bueno, la famosa pelea de la cena de Navidad de la familia, ¿no? Que los primos, ¿viste? Está el que es hincha de tal y que es hincha de cual, de este partido, del otro partido. Y lo que hay ahí, que es lo primero que hay que entender, es, mejor dicho, lo que no hay ahí es mala intención.
Tal cual.
Hay un problema intrínseco en la comunicación. Tan importante es ese problema que si yo tengo la necesidad de convencer a alguien, pongamos por caso, porque vendo autos y necesito que la persona que entre me compre, ¿tá? Tengo que poder comunicarle todo lo que necesito comunicarle para que él tome la decisión. Y acá está el primer asunto. Yo tengo que saber para qué estoy abriendo la boca. ¿Cuál es mi objetivo? Ningún acto de comunicación, y mucho menos un acto de habla, y mucho menos uno argumental, puede funcionar si yo no sé para qué estoy hablando. ¿Tá? Entonces, eso implica, primero, saber para quién. ¿Tá? Yo tengo que saber, por ejemplo, si estoy dando una charla, ¿no? Acá en la radio es una cosa, pero si en vez de acá en la radio la estoy dando en la casa del Partido Comunista es otra, si la estoy dando en el contador Gastón Welfi, pues será otra, ¿tá? Entonces yo tengo que saber primero para quién y después qué es lo que yo busco como objetivo final. A veces la gente no entiende que es posible que yo tenga como objetivo perder una discusión, ¿tá? Yo no siempre quiero ganar la discusión. Vuelvo al ejemplo de la venta. Imagínate que estoy ahí tratando de vender un auto, ¿no? Un auto de lujo, ¿no? Yo vendo uno y ya resuelvo mi economía por 2 meses.
Sí.
Terrible auto. Entra un señor que tiene la capacidad de comprar uno de esos autos y él es hincha de Peñarol. Yo me voy a poner a discutir sobre el penal del otro día, el segundo penal que le cobraron a Peñarol, que están discutidos. No lo vi, pero sé que se discute. ¿Está? No, y en todo caso, si me pongo a discutir, es para perder la discusión y dejarlo contento y que me compre.
Claro.
Porque mi objetivo no es convencer a alguien que no se va a convencer de algo que no puedo. ¿Está? Y de la misma manera, tengo que entender cuándo no abrir la boca. Las discusiones entre fanáticos nunca terminan a buen puerto, nunca llegan a buen puerto. ¿Está? Y nuevamente, no es por, a veces sí, por mala voluntad, sino porque es imposible establecer un puente de comunicación entre dos mundos completamente distintos. ¿Está? Y un fanático, ya de entrada vive en un mundo bastante subjetivo, porque si no, no sería fanático, pero un fanático de la religión A vive en un mundo donde el fanático de la religión B no vive. ¿Está? Entonces, si vos pensás que mi Dios es el único y que el tuyo no, pero el mío dice que los que están adentro son mejores que los que están afuera, pero el otro dice lo mismo. Y bueno, ¿y cómo vas a llegar a un punto en común si no hay una postura de por lo menos conversar?
Tal cual.
Y eso se da en todas las religiones,
sí,
pero no entre los fanáticos de la religión.
No, no, sin dudas, sin dudas. Pero cuando hablas, a mí me encanta lo del convencer, porque a mí me gusta, por ejemplo, el helado de chocolate.
Sí.
Si vos y yo, vos venís a casa.
Me llevas a decir que tú estabas de menta con chocolate y me levantaba y me iba.
Bueno, ¿ves? Pero a quien tengo a mi izquierda le encanta el de menta. Mili está con helado de menta. Entonces, ponle que tenemos 500 pesos nada más para comprar un kilo de helado.
Sí.
A mí me gusta el chocolate, a ella le gusta el de menta. Si entre los dos, si yo tengo que convencerla a ella para el de chocolate, ahí la voy a llevar a un terreno de que, bueno, necesito convencerla porque tenemos esa plata para comprar ese helado. Ahora, si el fin es otro, es decir, si a ella le gusta el helado de menta y a mí el de chocolate, yo, ¿por qué siempre tengo que convencerla de que venga a mí? No podemos interactuar, vivir sin la necesidad de convencer al otro que haga lo que yo quiero.
Y bueno, vos justo elegiste un ejemplo donde se puede comprar la mitad de menta y la mitad de chocolate. En tarros diferentes, por favor, porque a mí la pasta de dientes, viste, me gusta solo para lavarme los dientes. Nah, estoy bromeando, por supuesto.
No, pues
como un ejemplo.
Sí, sí,
porque
sí.
¿Qué pasa? Por mucho que te guste el helado de menta, nunca es polarizante. Uno no se enamora del helado de menta, como se enamora un cuadro de fútbol. ¿Está? Pero vos hablás del tema de las soluciones de compromiso. ¿Está? Pero las soluciones de compromiso, si siquiera están por fuera un poco de lo que veníamos planteando por esto, porque vos no la vas a convencer que el helado de chocolate es mejor que el de menta, sino que lleguen a una cosa donde los dos tengan un poco de satisfacción y un poco resignar.
Sí.
¿Está? Pero no hay convicción. En todo caso, hay otra cosa para la que sirve la argumentación, que es persuasión. ¿Está? La persuasión, que así a primera vista parece tan parecida a la convicción, es distinta. Porque la persuasión quiere decir motivar a alguien para que tome o se abstenga de tomar una acción. Persuadir, sí, es mover a la acción.
Sí.
¿Está? Entonces,
en tu favor.
Bueno, en tus objetivos, claro. Sí. Si no, no lo estás persuadiendo.
Claro. ¿Es muy distinta a la manipulación?
La manipulación es una forma de persuadir mala. ¿Está? O sea, es una forma que no utiliza un criterio noble. ¿Está? Pero sí, la manipulación es una forma de persuadir. Y bueno, pensemos en los nenes chiquitos, porfi, porfi, porfi. Es una manipulación. Y bueno, busca que la mamá porfi haga lo que quiere, o el papá. Pero lo que te decía es, cuando vos persuadís a alguien, lo podés motivar a hacer algo sin que esté convencido, porque tú podés llegar a negociar con tu hija de esta vez comprar helado de chocolate sin que ella renuncie a saber que el otro le gusta más. Pero bueno, esta vez, bueno, vamos a dejar contento a papá, la próxima será de menta. Bueno, pero eso simplemente porque motivar a la acción, o sea, la persuasión, no requiere de la convicción. Vos hablás de la manipulación, un revólver en la frente es otra. Te persuade enseguida, pero no te convence. Ah, o sea, vos sabés que te están coaccionando para que hagas algo. Pero justamente por una coacción es más fácil hacer que el otro haga algo contra su voluntad que convencerlo de que acepte una verdad contra su voluntad.
Sí, se entiende. Pero en esa charla, Bernardo, ¿cuánto pesa el ego? En un debate, ¿cuánto pesa el ego de me salgo con la mía y en cuanto a la convicción?
Pesa muchísimo por dos razones. Primero, porque cuando uno está argumentando, quiere decir que algo le importa lo que logran los demás, y eso ya habla de una persona con por lo menos un cierto narcisismo saludable a un poco más. Pero por el otro lado, tenés muchas posibilidades intermedias. Sí, yo lo que estoy hablando, el tema del particular, es algo en lo que yo tengo mucho invertido emocionalmente, pesa muchísimo, ¿tá? Porque me estás tocando mis fibras íntimas. Metete con con el Hugo de León y tenemos problemas, ¿tá? Metete con el Tony Pacheco y tenemos problemas. Pero si estamos hablando de los distintos tonos de azul para pintar el estudio, y bueno, no, nadie va a apasionarse en esa discusión. Incluso esa discusión puede volverse interesante, porque los argumentos van a quedarse dentro de lo racional o incluso dentro de lo hedonístico, pero vamos a manejarnos sin apasionamientos y sin que se escale rápidamente, como ocurre cuando el factor emocional interviene, ¿tá? En cuanto al ego, sí, pasa siempre, pero el ego además te tiende trampas. Por ejemplo, no te deja ver cuándo te conviene perder, que es lo que decíamos hace un rato.
Claro, claro.
Y el otro ejemplo, aparte de la venta, una primera cita, ¿no? A ciegas, ¿tá? Te presentaron una persona, se reúnen para comer, no se conocen, y te vas a poner a discutir de política en esa primera cena. Ninguno de los dos quiere ganar una discusión. Los dos fueron para otra cosa. Pero se ensalza en una discusión, terminan peleando, no se ven nunca, ninguno ganó. ¿Y por qué? Bueno, y porque los egos no permitieron, digamos, cambiar la actitud. Dicen que una persona terca es una persona que no puede cambiar de opinión y no quiere cambiar de tema.
Está bien.
¿Está? Entonces, hay que evitar eso. Después, por otro lado, está el factor de la vergüenza, ¿tá? Que también es una contracara del ego. Si yo me equivoco, ¿no? Y esto al aire pasa mucho, porque uno se equivoca, tiene que apropiarse del error y seguir para adelante. Yo tiendo a veces a comerme algunas consonantes, y bueno, está, digo perdón y sigo, digo bien y sigo. Uno no puede insistir en el error, porque eso lleva a que tengo que emparchar para seguir insistiendo, y después, en vez de construir un edificio conceptual, construir un mamotreto que se cae como un Jenga.
Tal cual.
Que empieza perfectamente ordenado y se va convirtiendo en una cocina estableta que se cae. Entonces, el tema del ego juega con los errores, con perder de vista los objetivos, y por último, con perder el respeto por el otro. Porque cuando una persona se ve acorralada, porque va perdiendo la argumentación. Estoy pensando mucho en una discusión, porque en una argumentación racional, y el ego descansa un poco, ¿no? No digo que no juegue, pero no es lo mismo que cuando se caldean los ánimos. Y se puso un escalamiento de la agresividad hasta llegar en algún momento al insulto. Hay un no es un teorema de verdad, es una especie de regla de buen cubero que se pensó allá por la década del 80, mucho antes de que la internet estuviera popularizada, cuando antes, para conectar dos computadoras, tenías que desconectar el teléfono, ponerlo en otro lugar, se conectaban haciendo tiki 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 tiki, brrr, un montón de ruido, y pasaban un bit cada 5 minutos, ¿viste? Sí. Y habían unos foros que en una computadora se centralizaban y podías intercambiar algo parecido al email, y se producían unas discusiones, pero como las de ahora, pero más lento. Y se produjo esta ley de Godwin, que decía que cualquier discusión en uno de estos foros, y ahora en internet o las redes sociales, a medida que la discusión avanza, alguien va a nombrar a los nazis. ¿Está? O sea, inevitablemente alguien va a acusar o de fascista, o de nazi, o de Hitler a la otra parte, y ahí, bueno,
está.
Es inevitable.
Bien, mira, está bueno ese ejemplo. Vamos a hacer una pausa.
Dale.
Y nos queda un bloque más todavía. Vamos a disfrutar de Bernardo Borkenstein, que está genial el tema. ¿Por qué creemos lo que creemos? Con un disparador que se viene
¿Y
también.
¿Por qué no convencemos a nadie?
Ahí está, se viene ahora también, Seguimos disfrutando de Bernardo Borkenstein, de esta columna espectacular que tiene todos los miércoles. Seguimos hablando de por qué creemos lo que creemos, por qué nos cuesta, además, bueno, estamos hablando de la discusión, de los debates, tratar de convencer a las otras personas. ¿Sabés que, Bernardo? Yo soy un fiel admirador de los documentales. Y vamos a ir así, está bien, pero ¿qué tiene que ver? Yo lo que creo muchas veces es que no es lo mismo una ambientación para una charla, tomar un café, una luz tenue,
estar los dos tranquilos y bueno, poder charlar, que juntarnos en la esquina 18 de Ejido, poner una mesa y una silla afuera, al lado de la parada, que pasa el 62, te toca bocina, que hace calor, que no tenemos agua. Yo creo que muchas veces, más allá de las formas, también entiendo que en esto que estamos hablando, muchas veces depende hasta de los tiempos de las dos personas para debatir, ¿no?
Pero que no lo dudes, y determinadas charlas, un sábado de noche funcionan de una manera que un jueves ahora a las 2 de la tarde no, con los bancos abiertos, con la oficina, con esto, con el otro, y no, sí, es verdad, el lugar, el ambiente, la época del año, ¿no? Y sí, por supuesto, digo, porque a eso quería dedicarme en esta segunda mitad de la columna, este segundo bloque, ¿no? ¿Alguna vez te dijeron no sos vos, soy yo?
Sí, claro.
Bien. Entonces, a veces el problema de que no podemos convencer al otro no es el otro, es uno. ¿Tá? Recién estábamos hablando de todas las razones por las cuales yo puedo fallar en llegar al otro. ¿Tá? Pero en el hecho de que no llegue al otro, ¿no? O sea, yo puedo utilizar ideas equivocadas, puedo utilizar cosas que la otra persona no está dispuesta a escuchar. ¿Tá? Ningún hincha de Peñarol va a estar dispuesto a escuchar, qué sé yo, que no ganaron 50 torneos uruguayos, 52 ahora, cuando ningún hincha nacional está dispuesto a aceptarlo. ¿Tá? Porque las cuentan distinto, y bueno, perfecto. No hay que tener esa discusión, porque no lleva a ningún lado. Salvo que, como vos decís, estemos en la playa en enero, a la hora que baja el sol, con un montón de cervezas ahí, y pasando el tiempo, y ahí esa discusión toma otra connotación. Pero nadie busca convencer, es una charla para pasar el tiempo.
Claro.
¿Tá? Entonces, bien. Yo tengo que saber, ya hablamos de primero, ¿para qué voy a abrir la boca? O sea, ¿qué quiero lograr y qué puedo ganar? ¿Tá? Porque a veces yo encuentro una estrategia para llegar al otro y convencerlo, y digo, no tengo nada para ganar. ¿Qué me voy a meter a perder el tiempo, a hacérselo perder a otra persona u otras personas, y no tengo nada para ganar? No es que sea mercantilista, a veces tiene sentido. Yo, disculpa la autorreferencialidad, pero he trabajado muchos años en Montevideo Portal, donde entre otras cosas hacía divulgación de ciencia, y por una afinidad que teníamos en aquel momento con gente que estaba en el portal, nos dedicamos mucho a la pseudociencia, ¿tá? Y en una época donde todavía la diaria no había empezado y donde no estaba sobre ciencia, no era un tema que se tematizara mucho. Qué horrible que lo dije, ¿ves? Un tema que se tematizara. Dijera Dolina, eso es un incesto entre palabras. No era algo que se hablara mucho o que se escribiera mucho. Y eso me llevó a notar lo peligroso que es la gente que argumenta de manera religiosa fuera de la religión. ¿Tá? Porque suponete, ¿no? Hay una religión hiperfanática. Bueno, no vayas al templo de esa gente, a la sinagoga o a la madrasá o a la mezquita. No vayas. ¿Tá? ¿Por qué? Porque no te van a ir a buscar a tu casa. ¿Tá? Pero la gente que argumenta respecto de la pseudociencia utiliza el mismo camino de argumentación que las religiones, solo que ni siquiera tiene una idea tan maravillosa detrás, que es Dios. Porque atrás de la pseudociencia lo que no hay es Dios. ¿Tá? Y sin importar lo que uno crea a nivel personal, que eso es un derecho sagrado de cada uno, hay que reconocer que filosóficamente la idea de Dios es fabulosa, ¿no? La idea de una entidad superior, la concibas como la concibas, es una de las ideas que más preguntas y más debates filosóficos ha disparado. Y, bueno, pienses lo que pienses, no es tanto el tema en este momento. Entonces, yo lo que tengo que saber es que no puedo argumentar ante un religioso sin darme cuenta que esa persona va a reaccionar emocionalmente a lo que yo diga. Entonces no puedo argumentar lógicamente. No puedo traer evidencia empírica. O sea, primero porque voy a alejarme rápidamente de Dios, porque no hay evidencia empírica de la existencia de Dios.
Claro.
Pero y porque aparte tengo un enorme respeto por todas las creencias. ¿Tá? Yo considero que ser libre pensador es eso, aceptar todas las ideas que no afecten la dignidad humana. Esto es importante, ¿no? Abro un paréntesis. La gente dice, no, todas las opiniones son respetables. No, minga. Hay opiniones que son una porquería y no se pueden aceptar. Opiniones que discriminan por categoría. Opiniones que piensan que está bien cantar, resaltando que se mató a tal o cual persona en el fútbol. canciones ofensivas. Ofensivas en serio, ¿no? La gente se ofende por cualquier cosa, ¿no? Esas cosas no son aceptables. Lo que toca la dignidad humana no es aceptable ni defendible.
Sí.
Cierro paréntesis.
Un asterisco cortito. Hay una conferencia de prensa muy cortita de Lillo que habla sobre esto. Búsquenlo en internet. Lillo, ayudante de Guardiola, un tipo que sabe mucho de fútbol, habla sobre el respeto de estas cosas. Lo que acaba de decir Bernardo, búsquenlo. Lillo, con doble L, conferencia sobre el respeto. En 30 segundos habla una maravilla.
Lo voy a buscar ni bien salga de acá. Pero este, el tema es que yo tengo que saber que tengo tres caminos para argumentar, para tratar de convencer, y tengo que elegir el correcto. Porque si no, no sos vos, soy yo. Le estoy errando al camino. De la misma forma que no voy a agarrar un sacacorchos para arreglar la computadora, ¿tá? Y voy a agarrar un destornillador, tengo que elegir el camino correcto. Y son solo tres. Casi cualquier argumento que hagas va a caer en uno o una combinación de estos tres. ¿Qué son? Apelar a lo racional, ¿tá? Te traigo pruebas, evidencia material. Apelar al deber, el honor, lo que está bien. Por ejemplo, no le faltes el respeto a tu madre. ¿Por qué? Y bueno, porque es tu madre. Pórtate bien, con lo que dice un niño. Uno está apelando al deber, ¿tá? Ahí uno utiliza principio de autoridad, porque está tratando de enseñarle que uno tiene que mantener ciertas normas de conducta.
Sí.
Pero no es muy distinto que cuando en el liceo te dicen que tenés que mantener cierto orden y limpieza, el uniforme, o cuando en facultad los estudiantes de química les tratábamos de decir cuatro o cinco cosas medio verticalmente para que no prendieran fuego al laboratorio.
Claro.
¿Tá? No abras la canilla de gas antes de asegurarte que tenés el yesquero, ¿no? El vidrio caliente tiene el mismo aspecto que el vidrio frío. Y tantas otras. No te pongas el dedo en la boca después de toquetear los reactivos, ese tipo de cosas. Que te reís, pero son normas de conducta que uno tiene que enseñar verticalmente. Ahí no hay nada moral, pero es un deber. ¿Por qué? Porque es un deber contigo, ¿no? No hagas eso porque te vas a lastimar. Entonces, apelar al deber, ¿sí? El honor, la ley, ¿sí? Es una de las formas. Y la otra es apelar a lo emocional, que también es parte porque somos seres esencialmente emocionales y racionales.
Sin dudas.
Nuestra parte racional es mucho menor que las otras, entre otras cosas porque apareció al final. Es la que desarrollamos evolutivamente después. Entonces, es la que tenemos menos tiempo conviviendo, es la que todavía no manejamos del todo. Entonces, si yo trato de apelar al deber, en el medio de la Ámsterdam o de la Colombes, cuando se armó la barra brava, no logro nada. Ahí la apelación tiene que ser emocional. Si yo quiero bajar las revoluciones, lo que hicieron los jugadores en el clásico, en los dos equipos, córtenla, nos están perjudicando. ¿Tá? Salieron los dos capitanes, sí, a decir aflojen. ¿Tá? No lo lograron, se jodieron los dos cuadros. ¿Tá? Un castigo para ambos. ¿Tá? Perfecto. Entonces, ahí no puedo, ahí tengo que apelar a lo emocional. Si tanto querés la camiseta, no la perjudiques. ¿Tá? Que es la forma de hacerle llegar un mensaje que tiene que ver con el deber en un lenguaje que le va a llegar.
Totalmente.
Si es que le llega, ¿no? Porque también puede ser que no le llega. También puede ser que no soy yo, sos vos. Eso puede pasar. Y la otra, que es la argumentación emocional, es la que se maneja más estratégicamente, ¿tá? O sea, como apelar a la emoción implica generar emociones y sentimientos en la otra parte, no hay, por ejemplo, reglas, ni hay técnicas que uno pueda aprender de la misma manera que uno aprende lógica y por ejemplo, ciencias de fácticas para manejarse dentro de lo racional.
Claro, claro.
¿Está? O sea, ¿cómo vas a hacer para que, qué sé yo, una persona caerle bien con la lógica?
No, no, no.
Salvo que la persona esté estudiando lógica,
no hay
pero
manera.
Ahí estás apelando a lo emocional.
Totalmente.
No a la parte racional. Entonces, primero tengo que elegir la estrategia, el camino y tristemente verdadera. Y es que vos podés argumentar desde la falsedad y convencer igual. Vos podés convencer a otros de algo que no está bien. Primero, porque mucha gente puede estar honestamente equivocada y ser muy convincente, pasa, sí. Y sigue siendo falso. Sí. Y porque también hay gente que no es honesta y trata de convencerte, por ejemplo, de que este auto usado es una maravilla y que va a ser el negocio de tu vida, o que un tiempo compartido, lo que sea, ¿está? O sea, que te está convenciendo que esto es lo mejor para vos, cuando en realidad es lo mejor para él. ¿Ah? Ahí yo tengo un viejo temita con la autoayuda. Ahí, ya que estamos hablando de videos, hay un video de Leo Maglia maravilloso, donde hace un monólogo en contra de la autoayuda, ¿no? Dice que para que sea autoayuda, yo tengo que ayudarme a mí. El libro autoayuda es la autoayuda del escritor que hace plata vendiéndomelo. Él lo dice con mucha más gracia.
Muy Leo Maglia eso, ¿no?
Claro, totalmente. Pero entonces, ¿qué pasa? Si bien yo no tengo tantas reglas para aplicar en el caso, apelando a la emoción, sí tengo formas que puedo garantizarme un mejor éxito. Lo primero es, si yo tengo que apelar a la emoción, porque es lo que tengo, no puedo ir al choque. Salvo que la emoción que yo estoy buscando es el miedo, ¿no? O sea, si no, no puedo ir al choque. Porque, ¿qué pasa? El choque polariza, la otra persona se pone a la defensiva y se hace impermeable a la apelación emocional. La segunda, y bueno, si yo voy a dedicarme de alguna manera, por ejemplo, como vendedor, a hacer esto muchas veces, tengo que desarrollar ciertas técnicas. Tengo que dominar mi aspecto, no puedo estar desalineado. No quiere decir que tenga que parecerme a Cairo Herrera. No puedo estar desalineado. A eso, la que tiene la suerte de parecerse a él, bueno, bien por él. Esa voz que tiene, impresionante.
¿Cómo no?
Y pero lo otro es, existen formas de manipular en un buen sentido una audiencia. Por ejemplo, desde la época de la Grecia clásica se trabajó la retórica como una manera de generar convicción ante una audiencia. Entonces se sabe desde aquel momento que lo primero que tenés que hacer, el paso uno, ¿no? El movimiento de ese peón adelante de la dama es la captación de la benevolencia del otro. Se llama captatio benevolentia en latín, y generalmente acá le decimos romper el hielo. ¿Y qué es lo más habitual? Y bueno, contar un chiste. ¿Ah? Hoy empezamos, no me acuerdo con cuál, pero después cuando volvimos del corte, como el público se renueva, hice el chiste de si aún te dijeron, no sos vos, soy yo. ¿Ah? Pero siempre hay una manera de suavizar la entrada para no arrancar a 100 kilómetros por hora. Y porque aparte, en este momento lo que estamos haciendo es radio, y tenemos que manejarnos con código de radio. Por ejemplo, no me puedo dar vuelta por el estudio porque tengo que hablar al micrófono. Eso está claro. Tengo que aprender, por ejemplo, cuando entro a un estudio que no conozco, qué tipo de micrófono hay, para saber si me va a aceptar que me mueva un poco o no, me tengo que mandar cerca. Cosas que tienen que ver con la técnica. Los actores, como dominan el cuerpo, dominan la voz y dominan el silencio y las pausas, tienen una gran ventaja antes. Entonces, por ejemplo, yo hace 2 años conduzco un programa de televisión que se llama Charlas de Mentes en Edrújula TV, y la primera vez que me vi quería llorar. Me vi, era una cosa esquemática, movía los brazos de simétrico como si estuviera llevando 2 bandejas de sándwiches, era espantoso. Y entonces lo primero que hice, bueno, voy a prepararme, ¿tá? Y le pedí a un amigo actor, que es Fernando Baniet, que me diera unas clases, que me ayudara a romper eso. Y bueno, no te voy a decir que tengo un gran manejo de la cámara, pero me siento más cómodo.
Claro, claro, claro.
Es una cosa, yo siempre me sentí cómodo en la radio, era medio que más me gusta, pero ahí estás en un público que no ves, porque cuando estás dando una charla, sí, al público lo ves.
Claro.
Entonces le medís la temperatura y sabes por qué lado va y por qué lado no va.
Acá.
Acá tenemos hoy en día de repente las redes sociales. ¿Está? Pero ¿qué pasa? Si yo hago estas cosas bien, mira, el éxito no lo tenés garantizado nunca, pero por lo menos tenés alguna chance de hacer el éxito. Cuando le arrasas estos caminos, lo que tenés seguro es el fracaso. ¿Tá? Y fundamentalmente, y más importante que eso, aprender cuándo no hay que meterse. Lo que me costó a mí aprender que no hay que discutir en Twitter, pero me costó años de rezongarme mi esposa, que tenía toda la razón, y años de darme de cabeza contra situaciones imposibles.
Sí.
¿Tá? O sea, porque Twitter está diseñado para generar bronca.
Tal cual.
Para generar peleas, para magnificar esas cosas, porque Twitter tiene como objetivo maximizar el tráfico de comunicaciones. ¿Está? ¿Y quién en la vida convenció a alguien de algo en Twitter? En Twitter uno va hacia un lado que ya viene convencido de casa. No hay forma. Hay otras redes sociales como LinkedIn donde se puede hacer. Pero claro, en LinkedIn es una red estrictamente de trabajo.
Sí, va por otros caminos. Pero,
exacto.
Sí. Pero es muy interesante sí, todo eso, Bernardo, que manejás y que da para mucho más.
Y nos quedamos sin tiempo.
Nos quedamos sin tiempo, pero da para mucho más. Por favor, invítanos para seguirte por muchos lados, Bernardo.
Bueno, mira, @verbork en Twitter y en Instagram, Bernardo Borkenstein, o en Facebook también tengo con mi nombre. Y si me escriben lo que sea, contesto siempre. ¿Sí? O si quieren llamarme al celular, no tengo problema, 093-973-703.
Así de abierto.
Así de abierto.
Gracias por este rato, gracias por todas estas columnas preciosas y te seguimos disfrutando la semana que viene con La Negra.
Y bueno, estaremos recibiendo La Negra, esperemos que bronceadita y descansada.
Eso seguro.
Che, le mandamos un abrazo al Coco Rivero, que es amigo de los dos.
Un gran amigo del Coco Rivero, sí. Gran hincha nacional también.
Sí, gran hincha nacional.
Gracias por este rato.
Nos vemos, Seba.
No es una tarde más. No es. Es otra tarde. Otra tarde negra.